Bueno, seguime. Te tiré ahí esta especie de pulseada que hay.
También es cuando se construye la modernidad en Occidente, ¿sí? Que digamos cristaliza, uno podría decir, en el siglo XIX y después un poco más, se sigue expandiendo durante una buena parte del siglo XX. La modernidad va constituyendo sus propios mitos, que los hereda también del siglo XVIII, ¿no? De la Ilustración, etcétera. Entonces, por ejemplo, toda la visión o la construcción que hizo la modernidad de la Edad Media, para pensar en Europa, nos llevó mucho tiempo a darnos cuenta que la realidad empírica de la Edad Media distaba mucho de la mitología que la modernidad había lanzado sobre la Edad Media, época oscura, un desastre. Historiadores como Le Goff y otros que empezaron a trabajar y dijeron, bueno, ¿qué pasó acá en la Edad Media en todo este periodo? De hecho, la información que uno recibe, por ejemplo, en primaria y secundaria, que la Edad Media es una suerte de apagón, ¿no? Y que significa una regresión, y en realidad, digamos, hubo otros elementos y otras variables y otras situaciones que, llevó mucho tiempo, digamos, hubo que romper en parte con todas esas proyecciones que la modernidad instaló sobre la Edad Media. Y en el caso de los mitos es parecido, porque aparte, vos fíjate, la modernidad occidental, digamos, sería la cristalización de Occidente, es una modernidad que triunfa de forma violenta, claramente, y que se expande por el mundo a través de la violencia. No es que las ideas europeas llegaron a África, al Asia, acá dijeron, no, mirá,
todo el mundo las abrazó,
acá dijo, tenemos, wow, la verdad. No, estamos hablando, vos lo sabes muy bien, de procesos colonialistas violentos que significaron la sujeción, la muerte y la mutilación. Me estaba acordando de la foto de Bélgica, por eso digo mutilación, de esa época, del Congo belga, perdón, en fin, las monarquías y las burguesías europeas generando todo tipo de extractivismo en Asia, en África y acá también en América, y digamos, esa modernidad se expande de forma violenta, eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? En esa violencia, las disciplinas que van constituyendo esa modernidad cargan en cierto sentido esa violencia. Hablo también de la sociología, la antropología, la ciencia, portan esa violencia y portan una suerte de racionalidad, yo diría, de maneras de ver el mundo que hacen muy difícil, inclusive en el caso de la antropología, la escucha sobre el otro, la escucha de la racionalidad, o como quieras llamarse, la producción simbólica de ese otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La historia, particularmente, la historia, quiero decir, yo creo que la historia está en un proceso de explosión teórico muy importante a nivel mundial, que viene de los 50 al siglo XX para acá.
Sí.
Pero realmente, las maneras clásicas de hacer historia no sirven para otras culturas que no sean occidentales. ¿Por qué? Porque esa forma de construcción del tiempo que la propia historia produce y va ahondando e interpretando es una construcción temporal específica de Occidente, claramente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se fue trasladando a otras partes del mundo, funcionó de forma más o menos adecuada hasta que los propios sujetos, digamos, estudiados, dijeron, no, esto, nosotros, discusiones, por ejemplo, tal grupo étnico te dice, nosotros vivimos, no sé, determinado tiempo en el Paraguay, en las Misiones, ¿no? Y te cuentan toda la historia. Y resulta que el registro arqueológico histórico dice, no es cierto, esta gente acá no vivió. Ahora, la pregunta, digamos, por eso el tema de la verdad histórica también es complejo. La pregunta es, ¿por qué hace sentido para ese grupo étnico decirte que vivieron en un lugar en el cual físicamente no vivieron? ¿Y qué quiere decir para ese grupo vivir o habitar un lugar? Tal vez tenga variables y elementos y dimensiones diferentes a las nuestras. Entonces, ¿qué pasa? La antropología sigue siendo eurocéntrica con todos los esfuerzos, y la sociología ni hablar, ni las ciencias políticas, la historia. Entonces, están en un momento donde empiezan a surgir hace unas cuantas décadas pensadores, corrientes, escuelas de pensamiento y demás que dicen, bueno, el tiempo como se fue construyendo en Occidente es el tiempo como se fue construyendo en Occidente. Entonces los mitos no son falsos, los mitos poseen otra racionalidad. Y después tenemos las propias visiones, digamos, de las relaciones, las propias visiones occidentales de la relación entre historia y mito. ¿Sí? Es decir, la historia está poblada de mitos. ¿Sí? Poblada de mitos como cualquier. Como disciplina está poblada de mitos. ¿Sí? Como disciplina, como cualquier disciplina que surge de esa matriz de la modernidad, surgida o consolidada en todo caso, pero al mismo tiempo los procesos históricos, a medida que esa temporalidad se va construyendo y se va acrecentando, va constituyendo sus propios mitos. La Revolución Francesa está llena de mitos.
Claro.
El artiguismo está lleno de mitos.
Bueno, cuando te planteaba un poco los cuestionamientos que hay hoy desde la historia, desde una mirada estrictamente científica, hacia los mitos, bueno, no sé por qué, pero la figura de Artigas justamente en los últimos 20 años ha acaparado mucho el tema. Historia o mito, detrás del mito, ¿no? Hay muchos libros.
Muchos, sí.
No sé por qué, vi como una especie de tendencia, como una escuela de varios historiadores jóvenes, por lo general, de las últimas generaciones, que han publicado, bueno, hablando de libros, han publicado más de 10, 12 libros con el mismo tema. ¿No? Es decir,
que yo creo que en un momento, a partir de los 80 del siglo XX, entra el concepto de invención a todo. Entonces, claro, la invención de la nación, todo, entonces empezaron a hacer la invención del Uruguay, la invención de Argentina, la invención, que era más o menos una escuela norteamericana, de gente que había estudiado allá, o estaba muy influenciada. Bueno, yo ahí escribí esa, La Nación Laica, que tenía mucho que ver con el hecho de decir, bueno, a ver las historias nacionales, la función simbólica y política que están cumpliendo. Inclusive considerar, que para nosotros los antropólogos es más fácil, las diversas narrativas históricas nacionales como variantes de un mismo mito. ¿Sí? Entonces, claro, lees a Pibe Devoto como la variante de un mito, lees, pero entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que los elementos ahí abordados no carecen de verdad? No, lo que estás diciendo es que la interpretación es parte de la verdad, y eso no es ninguna forma de relativismo. La otra vez decíamos, bueno, yo decía, hace unos, por suerte, hay un cambio importante en la producción histórica uruguaya que está vinculándose mucho más a lo indígena y a lo afro. Pero tuvimos una historia blanca inconsciente, como tuvimos una ciencia política inconsciente blanca, una antropología blanca, yo le llamo antropología caucásica.
Sí.
¿Por qué? Porque hay una cantidad de elementos que se incorporan a esa disciplina como parte del proceso histórico y llega un momento que vos tenés que objetivar las cosas. Entonces, a partir de los 80 se empiezan a relativizar esas historias nacionales y empezar a buscar la función política que cumplieron en el relato y la narrativa nacional fundacional ciertas maneras de hacer historia, ciertos textos fundacionales, inclusive de diferentes periodos de la historia de un país, ¿no? Es decir, cuando determinados historiadores, determinados textos empiezan a fungir como narrativas nacionales que, bueno, que hacen sentido para tal o cual país. Claro, después tenés toda una cantidad de problemas, ¿no? El tema de cómo los acontecimientos históricos operan transnacionalmente, que es el tema que por eso es tan interesante las historias regionales comparativas. Ya te conté, estando afuera, me entero, hay toda una corriente de historiografía norteamericana que Aparicio Saravia, su espacio más relevante no está en Uruguay. Ahora, si yo voy al lado donde vivo, le digo, che, mire, este libro dice que acá
de los grandes problemas del área estrictamente nuestra, supongo que será también en otras, es esa cosa de haber estado de espaldas a lo regional, porque todo fue claro. Regional, la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo, más regional imposible, cómo insólitamente no se fueron abroquelando historias nacionales, una historia argentina, una historia brasilera, yo qué sé, una historia uruguaya, pero a contrapelo de la realidad, proceso, porque estaba claro, todo entreverado, yo qué sé, la guerra grande, Rosas y Oribe contra Rivera y Lavalle, yo qué sé, sí, bueno, ¿no? Ahí tenés, es muy...
Sí, todo el proceso de tentativa de independencia de Río Grande do Sul y nosotros. Y
hubo que, la verdad que yo, pensándolo ahora, fue más complejo meterse a elaborar una historia nacional... Claro. Que haber hecho lo que había que haber hecho desde un principio y abordarla a nivel regional, lisa y llanamente.
Claro, porque es el recorte justamente, claro, para asegurarte.
Estás como cortando con tijera. Estás atajos.
Claro. ¿No? Bueno, a veces acá. Bueno, cómo la mitología puede generar, inclusive, y la mitopraxis, una manera de leer la historia para atrás. Me acuerdo que yo, cuando viví en Brasil, para ellos es muy importante el descubrimiento de Brasil, mucho más importante que de Cristóbal Colón. Sí, no, pero esto no puede ser, obviamente que, a ver, Cristóbal Colón descubrió, ¿no? Ya sabemos que no, bueno, en fin, ¿no? Había gente viviendo, hubo muchos contactos antes, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban los pueblos llamados originarios, o sea, digamos, no descubrió nada, pero sí tiene que decir, bueno, a ver, en esa empresa mercantilista colonialista fue el primero en arribar, y ellos le sacaban relevancia para colocar al primer portugués que había descubierto Brasil. Y en esa tensión, si Brasil es parte de América Latina o no, el enorme esfuerzo que hace Brasil para decir, no, nosotros no somos parte de América Latina, sí, están ustedes, pero nosotros somos una cuestión aparte, y en cierto sentido... claro, vos ves que es un imperio, que se independiza y queda el imperio brasileño.
No, y lo que pasa es que trasladan la corte de Portugal, claro, a Brasil, ese es el gran problema.
Es todo un proceso histórico muy diferente, pero de cualquier manera, de cualquier forma, llegar a la exageración de desconocer a Cristóbal Colón por, es decir, generar una suerte de tradición nacional absolutamente alejada de lo que tenga que ver con los países de habla hispana, por ejemplo, ¿no? Y eso es toda una construcción intelectual, es decir, el aislarse, o sea, las estrategias de aislamiento, y en parte las historias nacionales
les da la razón, además, porque Américo Vespucio, ¿no? Américo, que parece que no se llamaba Américo tampoco, parece que se llamaba Albérico.
Ellos el descubrimiento de Brasil, decís, pero eso no puede ser más importante que la llegada de
Colombia. Pero Américo Vespucio, en el sentido de que le dio el nombre a América, ¿no? No se llama Colón, el continente, ¿no?
También la mitología, mira, pensándolo ahora en toda la situación política que estamos viviendo, que es tan compleja, ¿no? En este momento en el Uruguay, y que yo realmente no había vivido algo parecido, de que tengo memoria, y a mi edad, ya pasado medio siglo, no tengo registro realmente, inclusive estuve pensando, llamé a amigo, otro, hicimos como una conversa a ver si había pasado algo similar. Ha pasado cosas graves, bueno, no voy a hablar, estoy hablando del 85 a la fecha, ¿no? La época de la dictadura, que es otra historia. Y realmente es algo que pesa mucho en nosotros, el mito del Uruguay como país excepcional, libre de determinados elementos, influencias. Lo hemos hablado para el caso indígena, que después alguien lo levantó para ahí. O sea, el Uruguay no tiene indígenas porque es un país excepcional en relación a la masa de países latinoamericanos.
Siempre insisto
en
que
en Uruguay no iba a haber guerrilla.
Siempre,
era un país
siempre insisto que en el primer periodo de la democracia en este país, vos estabas hablando posterior a la... Mm. A la dictadura, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Uruguay en Estados Unidos, promovía las inversiones en Uruguay porque era un país sin indios.
Sin indios, claro, excepcional, europeo, blanco. En Uruguay no iba a haber guerrilla, hubo. En Uruguay no iba a haber golpe de Estado, hubo. Es decir, todo lo que pasa en el resto de los países. En Uruguay no iba a haber narcotráfico, hubo, y hay. En Uruguay no iba a haber relación entre la política y el narcotráfico que hay en América Latina, por favor, y hay. ¿No?
Totalmente.
La podés ahondar, sí. Va a seguir habiendo investigaciones, de orden, de diferente orden, pero evidentemente que los vínculos son cada vez más visibles, como en cualquier otro país latinoamericano.
Totalmente.
Es decir, pero ese mito de la excepcionalidad uruguaya nos dificulta mucho a nosotros comprender en muchos casos lo que pasa en nuestro país o disminuir las tensiones. Decir, no, en Uruguay, mire si va a pasar esto en Uruguay. Y siempre termina pasando. Entonces, ahí vos tenés como A ver, esa mitopraxis, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo heredo determinado conocimiento de mi sociedad, lo aplico a la realidad y me fallan los esquemas, bueno, tendría que cambiarlo, ¿no? Y sin embargo, lo cambiamos por un rato y de nuevo vuelve a aparecer la idea de excepcionalidad. El Uruguay, esa idea autorreferencial de que no puede pasar esto, y siempre y sistemáticamente termina pasando. Es decir, tendríamos que saber entonces que tal vez la construcción de Uruguay como país excepcional es una construcción. Entonces, ahí a mí, y esto lo hemos hablado con muchos antropólogos, serviría para entender cómo funciona la corrupción en Uruguay, que es diferente, y los indicadores de corrupción tal vez no sean aplicables para Uruguay, y hay que pensar otro. Eso no quiere decir que no haya altos niveles de corrupción, inclusive haya corrupción legalizada y demás. Entonces dicen, no es corrupción porque es legal. Bueno, a ver.
Me llama la atención, me gusta pa' título, ¿no? Porque como han puesto, ¿no? Artigas, el hombre o el mito, Artigas entre el mito y la historia. Bueno, saquemos el nombre de Artigas. Todos los investigadores están interesados en los mitos, y pongámosle Uruguay, mito o realidad, ¿no?
Pero ha habido estudio de eso, ha habido publicaciones, varios hemos trabajado eso, pero hay una insistencia social en considerarnos como un país fuera de la regla, de las características de América Latina, superiores obviamente, no colocándonos en lugar.
Complejo de nano, que le dicen también.
Por ahí sí, pero y cómo esa excepcionalidad...
La cosa del paisito.
Sí, y cómo esa excepcionalidad siempre empíricamente fracasa. O sea, no hay elementos para que sea sostenido. Así que...
Fantástico.
Bueno, si servirá para sí, tanto, sí, para
sí,
mucho
sí,
la...
Sí, da para seguir
la mitología.
Da para seguirla con...
Arriba.
Vamos arriba, querido Nicolás. Hasta la próxima, que pase.
Hasta luego.